En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Precisamente y por ese motivo he invitado hoy al doctor Ariel González Lavache. Él es doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad Koç de Turquía. Es actualmente secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Argentina e investigador asociado de CRIES. Además, tiene muchas publicaciones y libros muy importantes sobre seguridad regional en la política mundial. Ha escrito mucho sobre Eurasia y precisamente, como dije anteriormente, Afganistán, que está en el centro, en las noticias del mundo y que todo el mundo quiere saber qué va a pasar con esa región de donde se acaba de retirar caóticamente Estados Unidos, es uno de los temas que vamos a tratar con Ariel. Así que muchísimas gracias, doctor González, por aceptar esta invitación.
Es un placer, Doris, participar en Perspectiva Global. Y bueno, espero aportar a la reflexión y a la discusión sobre estos temas que hacen a la política internacional.
Bien, entrando en el tema, quisiera preguntarle, usted que conoce y tiene un gran conocimiento de Asia Central, ¿Estados Unidos tiene todavía injerencia en esa zona del mundo? ¿O ya con la retirada de Afganistán es muy poca la injerencia que le queda en esa zona del mundo?
Bueno, creo que los Estados Unidos desde hace algunos años han tomado la decisión de retirar los grandes despliegues de tropas en la zona del Gran Medio Oriente. Pero de todas maneras, a pesar que esto se ha concretado, básicamente con la retirada primero de Irak y luego Siria y hoy en día en Afganistán, tienen una presencia bastante importante en términos de instalaciones militares, acuerdos con socios regionales en toda la macro región del Gran Medio Oriente. Ahora bien, obviamente, la retirada de Afganistán es claramente una señal en la cual Estados Unidos empieza a redistribuir recursos, tanto en términos económicos, financieros como militares, hacia otra región que se espera va a ser un poco el lugar más caliente de la disputa entre los Estados Unidos y la República Popular China en términos estratégicos, que es el espacio del Indo-Pacífico, que es una especie de confluencia entre el Océano Pacífico y el Océano Índico, y es ahí donde, como decía, los Estados Unidos están comenzando a colocar sus prioridades en términos de la modernización de su flota y de cierto arsenal, en paralelo con tratar de ganar lo más importante, que es la carrera tecnológica frente a China, que eso es lo que hoy preocupa a los principales referentes de la Casa Blanca.
Ariel, pero los países que hoy tienen más influencia en esa zona, que serían China, Rusia como grandes potencias, Irán, India también y Pakistán. ¿Cómo van a jugar este bloque de países que está situada en Asia Central o que por lo menos tiene mayores intereses allá? ¿Será Asia contra Estados Unidos o van a forjar alianzas de cooperación para poder trabajar y si le van a dar reconocimiento o no a los talibanes?
Bueno, esta es una serie de preguntas muy, muy interesantes, con las cuales tener una respuesta simple sería faltar a la verdad y también debido a que son todavía procesos que estamos viendo en desarrollo. Ahora bien, creo que hay una gran experiencia regional en relación a lo que se denominan los tres males de esa zona, ¿no? El fundamentalismo, el radicalismo y el terrorismo. Y creo que ahí se encuentra la clave de cuál va a ser la posición que tomen muchos de estos países que forman parte de la Organización para la Cooperación de Shanghái, en su mayoría, una iniciativa impulsada por China en la década de los 90, a la cual Rusia luego se incorporó, y que su principal objetivo es cooperar para neutralizar las amenazas de este tipo, que también incluyen el separatismo. Entonces, ahora vamos a decir que en términos, entre comillas, futbolísticos, la pelota está del lado de los talibanes. ¿Por qué? Porque depende mucho de qué perfil va a tener el nuevo gobierno digamos, de Afganistán, liderado por este grupo. Si van a retomar, si van a hacer un regreso al pasado, en la cual Afganistán se convirtió en un santuario de entrenamiento y de difusión del terrorismo. Y eso obviamente generó que en esa época Irán, digamos, los países vecinos del norte de Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, digamos, intervengan directo o indirectamente en la guerra civil afgana. Pero si los talibanes, si dentro de los talibanes rige la línea más pragmática, que, digamos, el mayor representante es el que hoy sería el segundo de la estructura gubernamental, el viceprimer ministro, Baradar, al cual hace unos días lo dieron por muerto, por supuesto enfrentamiento, lo que plantea es que Afganistán, los talibanes de Afganistán tienen que tener un compromiso, la cual es no van a permitir que el país se convierta en un lugar en el cual el terrorismo se difunda, ya sea mediante los vínculos que existen con la red de Al-Qaeda o con otras asociaciones islamistas de este tipo. Entonces, hay una gran preocupación, porque ahora, hoy en día, el problema de Afganistán no es un problema de los Estados Unidos, no es un problema del ISAF, que es esta iniciativa multinacional liderada por los países de la OTAN, o sea que no es un problema occidental, es un problema de los vecinos euroasiáticos de Afganistán, fundamentalmente de China, de Rusia, de Pakistán y de la India. Y bueno, creo que esto, hay varias perspectivas sobre esta cuestión. Yo soy un pesimista. Yo creo que es muy difícil que los talibanes se mantengan, digamos, en una línea pragmática. La gobernanza al interior del talibán es mucho más fragmentada que cuando estaba el famoso Mullah Omar. Y además, hay muchos temas en juego en relación al acceso a los recursos, trazado de gasoducto TAPI, los minerales no explotados de la región, y eso hace que van a haber una serie de acciones de potencias regionales que no siempre van a ayudar a la estabilidad de Afganistán.
Dado su pesimismo sobre Afganistán, ¿entonces usted cree que terminará siendo un estado fallido o verdaderamente los países que hemos nombrado y que la OCS, la organización de Shanghai, trabajará muy profundamente para reactivar ese país, para reconstruirlo prácticamente. O la primera pregunta será, ¿quedará como un estado fallido y dejarán a los talibanes a su suerte? ¿O cómo ve usted?
Bueno, no solamente, creo que la perspectiva es que Afganistán se convierta en un estado fallido, sino que ya lo es. Y viene siendo un estado fallido, un estado disfuncional, desde digamos, la intervención soviética, la cual, bueno, ya parte de la soberanía se le quitó en ese entonces, y desde hace 40 años, Afganistán no es no tiene un estado centralizado, que tiene el monopolio del uso de la violencia, que tiene reconocimiento internacional como un país normal. Creo que el problema no es interrogarse sobre si es un país o si va a ser un país fallido o no. Creo que, retomando otro concepto polémico, es si Afganistán va a convertirse nuevamente en un estado canalla, ¿no? Un rogue state, un estado que sea un paria de la comunidad internacional. Entonces, si al actual gobierno del Talibán no es reconocido por la mayor parte de los países, bueno, nuevamente Afganistán y los talibanes de una u otra manera van a ser también forzados a tener políticas menos acordes con los estándares internacionales, porque ni siquiera tienen el reconocimiento en la comunidad internacional. Entonces, creo que estos elementos hay que tomar en consideración. Pero bueno, lo que vemos en los últimos días es que hay una especie de intensificación de las fricciones entre los talibanes pragmáticos y los más duros. Creo que esto es un poco, entre comillas, la novela dentro de los talibanes que va a tener repercusiones a nivel regional y a nivel internacional.
Ariel, digamos que dentro de un tiempo posiblemente quedará un poco aislado Afganistán mientras ellos se reorganizan y demás, si ya no estará en las primeras planas de los periódicos y de las comunicaciones mundiales. ¿Usted cree que eso sucederá como más o menos pronto?
Sí, creo que el proceso de reconocimiento se va a deslindar en los próximos dos meses. Más de eso ya creo que es un tiempo prudencial. Todo está claro qué tipo de organización política van a tener este nuevo emirato, ya no república. Y bueno, esto creo en los próximos meses podemos ver algún tipo de resolución.
Ariel, entonces volvamos a este grupo de países que son influyentes en Eurasia, como China, Rusia, Pakistán, India e Irán. Siendo Irán y Pakistán frontera con Afganistán, ¿jugarán un papel más importante que los otros por la injerencia, sobre todo, que todavía tiene Pakistán en Afganistán?
En el caso de Pakistán va a tener un peso muy importante. Tradicionalmente, Pakistán ha sido un país muy cercano a el sector de los talibanes. Mucho del entrenamiento, el armamento, inclusive el apoyo político, se dio mediante el servicio de inteligencia pakistaní, el ISI, desde la época de los mujahidines, o sea, previo a los talibanes, y durante la década del 90, y hasta el día de hoy Pakistán, podemos decir que es una especie de socio, que al mismo tiempo es algo paradójico porque para Pakistán los talibanes, que representan a un sector muy importante, la etnia Pashtun, presentan un problema de radicalización por lo menos su proyección sobre Pakistán, un problema de radicalización sobre sus propias fronteras y sobre parte de las Fuerzas Armadas que tienen, pertenecen a esta etnia, ¿no? Entonces, Pakistán es un actor clave en relación a la gobernanza de los talibanes y al mismo tiempo, de una u otra manera se puede decir que es casi un controlador, ¿no? Del comportamiento de este grupo. En el caso de Irán es diferente, porque Irán tradicionalmente ha tenido una muy mala relación con los talibanes, y los principales grupos afines a Irán, que son los de etnia tayika, que son un porcentaje bastante elevado de población, por encima del 15%, y algunos sectores chiitas, que no son muchos, el 3-4%, que, bueno, tanto unos como otros están enfrentados a los talibanes. Entonces, para Irán es muy importante que se respete a la minoría shia, por un lado, y por otro lado que se incluya dentro del próximo gobierno de coalición nacional a, si es que existe, si es que los talibanes lo abren, cosa que lo dudo, a representantes tayikos, que dicho sea de paso, son el núcleo de la resistencia armada contra los talibanes, a pesar que, bueno, hoy en día tienen muy poco posibilidades de retener sus principales lugares en lo que es el noreste del país. Entonces, aquí tenemos un juego diferente, pero para los iraníes, como para los pakistaníes, un gobierno talibán estable, pragmático, que incluya diferentes grupos étnicos, es importante para tener una perspectiva de una región mucho más normal de lo que es hoy en día.
Yo aprovecharía, Ariel, para preguntarle a usted o que les explique a nuestra amable audiencia, Afganistán ya no se llama Afganistán solo, sino el Estado Islámico de Afganistán, ¿no es cierto? Por una parte, los talibanes son chiitas, ¿no?
Son sunitas, exactamente.
Son sunitas.
Sí, exactamente, son sunitas.
O sea, otra área de la religión islámica que se divide en chiitas y sunitas. Y justamente lo que quiero preguntarle es, ¿cómo es la ley sharia que gobierna actualmente Afganistán?
Bueno, la de la Sharia ha sido reintroducida en Afganistán por los talibanes y lo que tenemos más que nada es el recuerdo de cómo fue en la década del 90. La interpretación talibán sobre la Sharia es muy estricta. Ellos pertenecen a una interpretación de una de las escuelas jurídicas más estrictas, son los hanbalíes, son hanafis, pero han sido muy influenciados por la visión wahhabita o la visión que hay en Arabia Saudita, por un lado, y por otro lado pertenecen a un movimiento de renovación islámica denominado Deobandi, que es originario de Asia Meridional, la India, en la cual llamaban paradójicamente a una modernización de la interpretación del Corán. Ahora bien, aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, la interpretación de la Sharia de un modo bastante literal y escrito, y por otro lado, la tradición tribal de los talibanes, que es una tradición basada en las prácticas del el clan Pashtun, que es la etnia mayoritaria en Afganistán, más o menos el 40%, en la cual establece digamos, restricciones muy férreas para la mujer, por ejemplo. Inclusive más de lo que digamos, la Sharia se aplicaría, ¿no? Ahora bien, en modo concreto, la vida en este tipo de entorno está regida bajo una ley de carácter religiosa, la cual obviamente hay una división tajante entre aquellos que son hombres y aquellos que son mujeres. Las mujeres, digamos, no están habilitadas para hacer múltiples actividades, desde manejar automóviles hasta ir a la escuela o la universidad. Esta es una medida que ahora la han flexibilizado, Pero bueno, hay que ver hasta cuándo. Y también tiene otros elementos en los cuales, digamos, no existe una ley civil. Como nosotros conocemos, no hay una división entre lo civil y lo religioso, es todo religioso, ¿no? Casamientos, el tema de la división de la distribución de la herencia. Bueno, todas cuestiones de la vida cotidiana están atravesadas por la ley islámica, inclusive acuerdos comerciales, entre otras cosas.
Bien, Ariel, entonces aquí, digamos, finalmente a nivel global, lo que vemos será un reordenamiento geográfico y geopolítico del mundo. ¿Usted cómo ve este equilibrio que puede haber del poder en esa competencia entre Estados Unidos y China a raíz de justamente la salida de Estados Unidos de una manera caótica que ha dejado a Estados Unidos? Hay gran desconcierto por lo que sucedió, pero además un tema de credibilidad de Estados Unidos en el mundo. Entonces, ¿cómo jugará la Alianza Atlántica y Asia en este sentido, pues prácticamente entre China y Estados Unidos?
Claramente lo que estamos frente a un cambio del movimiento de las placas tectónicas a nivel global. Y claramente en este nuevo TEC, en este juego estratégico, Estados Unidos, por un lado, claramente pierde su posición de primus inter pares, o sea, de ser la potencia hegemónica. Y además hay una pérdida de confianza en relación a los compromisos con sus aliados tradicionales, fundamentalmente en Europa. Por otro lado, tenemos el ascenso de la República Popular China, con su anhelo de establecer una zona de influencia, vamos a decir, a la doctrina Monroe en el Asia Pacífico, mientras, digamos, bastante contestada por potencias medias, como en el caso de Japón, de Australia, de la India, mientras tenemos al mismo tiempo el regreso de Rusia como, digamos, un ejemplo de líder regional en el espacio postsoviético. Obviamente, digamos, esta emergencia de estos tres, la emergencia de estos dos polos, junto con los Estados Unidos, van a definir el futuro de la política mundial, pero claramente hay un reordenamiento de prioridades que colocan las principales disputas, diferencias, tanto en el plano del Indo-Pacífico, en relación fundamentalmente a espacios muy contestados, disputados, en el mar del sur de China, en el océano Índico, en el mar del este de China, como también y esto creo que es el gran miedo de los estrategas norteamericanos, una potencial alianza más allá de las afinidades políticas o económicas entre la República entre la Federación Rusa y la República Popular China. En ese sentido, esto es un poco cómo está dispuesto hoy en día el gran juego, la cual Estados Unidos desplaza sus prioridades hacia el Asia Pacífico, Rusia trata de afirmarse en el espacio euroasiático, inclusive teniendo un rol muy importante en zonas aledañas, como en el caso de Medio Oriente, en el caso también de Afganistán, mientras la República Popular China, podemos decir que puja por tratar de afirmar una hegemonía regional que, como dije, va a ser muy difícil concretarla debido a las relaciones dispares que tiene con muchos de los países de la región.
Entonces, finalmente, Ariel, podemos decir a China y a Rusia los ha unido más esta situación que acaba de sucederle a Estados Unidos en Afganistán, ¿no es cierto? Porque esa asociación estratégica hoy es más profunda entre Rusia y China.
Sí, claramente hay una mayor afinidad, un mayor acercamiento entre Rusia y China. No es nuevo, esto lleva un proceso de casi 2 décadas. Hay fuertes intereses en común, de carácter energético, de carácter militar y de carácter geopolítico, pero al mismo tiempo hay mucha desconfianza. Eso también hay que tomarlo en cuenta. China hoy en día se convirtió en el principal socio económico y financiero de los países de Asia Central, que tradicionalmente estuvieron bajo la zona de influencia y la esfera geopolítica de Rusia. Entonces, de cara a los próximos años, vamos a ver una mezcla entre grandes discursos y un proceso de cooperación, pero también tensiones que en largo plazo seguramente irán a la alza, porque China está creciendo de una manera que, por ejemplo, para aquellos que están en Moscú, ven con mucho miedo, en cierto sentido, sobre la posibilidad, por ejemplo, de un desborde demográfico en zonas que del lado ruso están pobremente pobladas, ¿no?
Gracias al doctor Ariel González Lavash por su participación en Perspectiva Global y seguiremos conversando sobre este tema de Eurasia y toda la significación que tiene para Rusia, China y lo mismo para Occidente, comprender un poco más esa región denominada Eurasia que contiene pues muchísimos países importantes. Muchas gracias de nuevo, Ariel, y estaré invitándolo próximamente para continuar hablando.
Muchas gracias, Doris. Ha sido un placer y una muy interesante conversación.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Doris Ramírez Layton les habló en la dirección y realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.